Pues nos vamos a acercar como cada domingo a la palabra del Señor y me gustaría que antes de hacerlo pudiéramos tener nuevamente una palabra de oración, pero esta vez no pidiendo que el Señor bendiga a los niños, sino pidiendo que el Señor abra nuestro entendimiento, abra nuestro corazón y que nos permita entender su palabra. Mirad, cada domingo cuando la palabra del Señor es proclamada, el Señor tiene ese poder y esa libertad para acomodarla a cada necesidad, a cada persona, según su circunstancia, según el momento en el que se encuentre, según la necesidad que tiene. Y estoy convencido que el Señor nos habla de manera distinta. Así que, a pesar de que el contenido del mensaje es el mismo para todos, pero como digo, el Señor la acomoda a la necesidad de cada persona. Y es muy importante que para que la palabra del Señor sea recibida por todos y cada uno de nosotros, pues poder tener esa actitud en la cual nosotros seamos ese recipiente que, como diría el salmista, mi alma tiene sed de ti, sed de tu palabra. Podamos tener esa sed de la palabra del Señor y que riegue nuestro ser, riegue nuestro entendimiento y podamos de verdad después transformarla en aquello para lo cual el Señor la ha enviado a tu vida. Así que vamos a orar. Padre, en esta mañana queremos de verdad agradecerte de todo corazón por tu palabra. Esa palabra viva que penetra en nuestro ser, esa palabra viva, dinámica, que nos transforma y que, Señor, tiene ese propósito de hacernos cada día más como tu Hijo Jesús. Con ese amor, con esa gracia, con esa compasión, con esa misericordia, con esa justicia, con todo aquello, Señor, que nos enseñó en su paso por aquí, por la tierra, Padre. Gracias, Señor, por la oración, por ese instrumento que tú nos has dado para poder dirigirnos a ti, conversar contigo, escuchar tu voz y enriquecer nuestra vida de esa comunión contigo. Y en esta mañana, Señor, te pedimos que tú nos hagas ser sensibles a tu voz y que aquello que tú tengas para cada uno de nosotros, Señor, podamos recibirlo con agrado y poder, Señor, poner por obra tu palabra para que de este modo no sea olvidada. En tus manos nos ponemos, dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, el pasado domingo reflexionábamos sobre una de las herramientas más bellas que Dios nos ha dado para conocerle, que es la oración. Poder tener el privilegio de entablar conversación, nada más y nada menos, con el creador del universo, de los universos, de todo este cosmos en el que los científicos van descubriendo planetas nuevos, pero que ya estaban ahí, porque Dios un día los colocó. Y no solo creó todo ese cosmos, sino que creó la especie humana hecha a imagen y semejanza suya. Te creó a ti, nos creó a cada uno de nosotros y nos permite comunicarnos con Él a través de la oración. El énfasis que hicimos el pasado domingo y en aquella reflexión era concebir la oración no solo como esta herramienta a la que recurrimos simplemente cuando tenemos una necesidad, ¿verdad? Entonces sí que recurrimos a la oración cuando solemos vernos un poco con la soga al cuello, tenemos una necesidad, tenemos un grave problema, tenemos una enfermedad que no esperábamos y de pronto ahí todo el mundo, incluso el que no tiene la costumbre o el hábito de orar, recurre a la oración. Pero no era el énfasis que poníamos el pasado domingo, sino la oración como esa herramienta que está a nuestro alcance para poder conocer más en profundidad a Dios. Entablar una conversación cada vez más profunda que no nos instale en la superficialidad de la relación, sino que nos permita profundizar. Es como cuando vamos entablando una relación con un amigo que al principio apenas era un conocido, pero vamos conversando y conversando con él, vamos hablando, vamos abordando diferentes temas y llega un día en que de esos temas tal vez un tanto superficiales empezamos a pasar a temas más personales, temas más profundos, y entablamos un nivel de relación más profundo porque le vamos conociendo más y más. Eso es lo que Dios quiere también a través de la oración. Pero mirad, hoy sí que vamos a acercarnos a esta herramienta de la oración desde esa perspectiva que habitualmente utilizamos, que es la perspectiva de la petición, ¿eh? Y dentro, para ello vamos a sumergirnos en un libro profético muy breve, que es el libro del profeta Jonás, que dentro de los libros proféticos es tal vez el más atípico. Tal vez es el libro profético más atípico, y ya veréis dentro de unos momentos por qué es tan atípico. Y veremos, a través de sus cuatro capítulos, algunas de las oraciones que ahí aparecen en este libro, y estoy convencido que a través de esta historia y a través de las oraciones que aparecen vamos a aprender algunas cosas en esta mañana, o vamos a refrescar, o vamos a reflexionar, para que finalmente, si nuestro modelo de oración está distorsionado en algún aspecto, podamos rectificarlo y podamos orar más conforme a la voluntad de Dios. La palabra del Señor nos recuerda que muchas veces no sabemos qué pedir al Señor y no sabemos cómo pedírselo. Dice, porque no sabemos qué es lo que nos conviene, y es el Espíritu Santo el que intercede por nosotros. Así que vamos a intentar seguir profundizando en ese conocimiento de Dios, porque cuanto más conocemos a Dios, tanto más serán adecuadas nuestras oraciones, porque se ajustarán más a su naturaleza y a su perfil. Si queréis, podéis tener ahí a mano el libro del profeta Jonás, porque vamos a ir recorriendo, no lo vamos a ir leyendo, solo vamos a leer las oraciones que aparecen en el libro, pero sí que vamos a hacer un recorrido por todo el relato de este libro profético. Así que desde el versículo 1 del capítulo 1 hasta el último versículo del capítulo 4 vamos a ir haciendo ese recorrido. Mirad, el libro comienza con el mandato que Dios da al profeta Jonás de dirigirse a una ciudad concreta, una ciudad muy grande, que era Nínive, para darles un mensaje, y no precisamente un mensaje de buenas noticias. Generalmente, cuando los profetas iban a algún pueblo, a alguna nación, cuando el profeta iba al pueblo de Israel, se ponían todos a temblar, porque dice, algo nos va a caer, ¿eh? Y en este caso también era así. El profeta iba a ir y con malas noticias. La ciudad de Nínive, toda ella, iba a ser destruida por la terrible maldad que Dios había visto de una manera muy generalizada en toda la población. Y lo primero que llama la atención es la reacción de Jonás. Normalmente los profetas, cuando son enviados por Dios, ¿qué es lo que hacen? A donde les envían van. ¿Pero qué es lo que hace Jonás? Es enviado a Nínive y se va en dirección opuesta a Tarsis. Algunos identifican Tarsis como Sevilla, otros como el sur de Italia, pero en el conocimiento geográfico de la época era la zona, diríamos, más suroccidental que había, que era pues como el último rincón perdido, y allá que se vaya él, ¿con la intención de qué? Como nos dice el texto, de huir de la presencia de Dios. Huir de la presencia de Dios y no hacer para nada caso a lo que Dios le había ordenado. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios levanta un fuerte viento que produce una terrible tempestad, tan terrible que pensaban que el barco se iba a partir en dos. Y toda la tripulación y todos los que estaban a bordo del barco, asustados, terriblemente asustados, ¿qué es lo que hacen? Pues lo que haría cualquier persona, ponerse a clamar, a través de su fe, pero una fe que no estaba puesta en Dios, puesto que toda la tripulación, todos los que estaban y poblaban el barco, eran paganos. Y dice el texto bíblico que cada cual oraba a su Dios o a sus dioses. Estaban orando, buscando, clamando para que esa divinidad que cada uno tenía en su mente, en su imaginación, pudiera hacer algo para que las aguas se calmaran y no murieran en esa travesía. A todo esto, el patrón del barco se da cuenta de que Jonás era el único que no estaba clamando a Dios. Estaba dentro del barco, bien escondido, durmiendo, como si la cosa no tuviera que ver con él. Como si el barco se hundiera, bueno, se ahogarían los otros, pero él no se iba a ahogar. Estaba ahí, todo pancho, tranquilo, durmiendo. Y el patrón va y le increpa y le dice, ¿pero qué tienes, dormilón? Clama tú a tu Dios, a ver si por lo menos él te hace caso y remedia esta situación. Jonás no estaba muy por la labor. Y sabéis, era costumbre en la época, yo creo que todavía sigue siendo, lo verdad, que cuando sucede algo pues terriblemente negativo, que se puede atribuir a la mala suerte, mira en qué mal día hemos salido, o, mira, no lo esperábamos, ¿qué se suele decir? Mira, a ti te han echado mal de ojo, a ti esto. Pues bueno, la población de la época también era muy supersticiosa. Y la manera de averiguar por qué les sobrevenía aquel mal era echándolo a suertes. Bueno, pues echemos a suertes y al que le toque realmente es el culpable del por qué estamos sufriendo la gran tormenta que estamos sufriendo. ¿Y a dónde va a recaer la suerte? A Jonás, a Jonás. Y entonces ya sí que va en cara a él. Y le dice, a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nos ha sobrevenido esta tormenta? Así que Jonás les explica el porqué y efectivamente se reconoce como el culpable de la situación. Él les relata, no aparece ahí en el texto, pero sí que da a entender de que Jonás les explica el porqué. Y esto, claro, provoca una nueva reacción. Él mismo les da la solución. Bueno, mirad, lo mejor es que me echéis por la borda y así se acabará el problema. Pero no es tan fácil. Aquellos saben que es un profeta de Dios. Y también temerían al hecho de que si lo mataban, posiblemente pudiera Dios encolerizarse aún más. Con lo cual, antes de tomar una medida tan drástica, intentan nuevamente cobrar fuerzas y remar todo lo posible hacia la costa. ¿Pero qué es lo que pasa? Que la tempestad arrecia aún más. Y ahí sí que ya tienen que hacer algo. Pero curiosamente, lo primero que hacen no es tirar por la borda a Jonás. Primero, como digo, reman hacia la costa. Pero en segundo lugar, se dirigen en oración al Dios de Jonás. Y ahí dicen, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni nos hagas responsables de la sangre de un inocente, porque tú, Jehová, has obrado como has querido. ¡Wow! ¡Wow! ¿No os impacta, no os impresiona? Una oración hecha por gente pagana, que no conocían a ese Dios. Hombres que no habían tenido previamente una relación con el Dios de Jonás, ni lo habían considerado mucho menos su Dios, claman a él y le piden dos cosas. Que no pierdan la vida por la desobediencia de Jonás. Y en segundo lugar, que la sangre de ese Jonás no recaiga sobre ellos. Porque tú, Señor, has obrado como has querido. Reconocen el poder y la soberanía de Dios. Así que después de orar, lo tiran por la borda. ¿Y qué es lo que sucede? Se calma el mar. Y la consecuencia es que aquellos hombres sienten una profunda reverencia hacia Dios. Tal es así que le ofrecen un sacrificio y también le ofrecen unas promesas a Dios. Le hicieron promesas. Pero Dios, que obra con misericordia hacia aquella tripulación, hacia aquellas gentes, no tiene menos misericordia hacia su profeta desobediente y rebelde. ¿Y qué hace? Provee de un gran pez que le traga y que lo tiene en su estómago durante 3 días. Un gran pez. Y dentro de ese pez, cuando ya ese peligro de muerte ya no era una teoría para Jonás, sino que ya empezaba a experimentarlo como una realidad en su vida, imaginaos lo que sería caer dentro del estómago de un cachalote, de uno de estos grandes peces, y estar ahí. Cuando uno lee la oración que a continuación hace Jonás, pues creo que esa oración retrata muy bien cuál podía ser el sentimiento que estaba experimentando en aquel momento. Mirad lo que dice. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Todo eso está expresando esperanza, esperanza en Dios. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares. Me envolvió la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me envolvieron hasta el alma. Se acercó el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. ¿Veis que de qué manera tan poética describe esa sensación de estar oprimido dentro del cuerpo de la ballena, en los cimientos de los montes? Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su fidelidad abandonan. Creo que se estaba retratando. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, cumpliré lo que te prometí. Y acaba con una afirmación preciosa. La salvación viene de Jehová. Mirad, esta es una oración de composición poética, a modo de salmo. De hecho, muchas de estas expresiones las encontraremos en otros salmos, ¿verdad? Que Jonás las hace propias en ese momento. Y a través de ellas expresa su angustia en medio de una situación en la que ve cómo puede, en un momento, perder su vida. Hay un paralelismo. Hace bastantes años, a finales de 1800, hubo una noticia que apareció en el New York Times y que hizo referencia a un personaje, James Bartley, que la crónica de la época dijo que era pues como el nuevo Jonás, ¿no? Alguien que iba en un ballenero y que, en una de las tormentas que arreció, cayó por la borda y, en la lucha que tenían con una gran ballena, ¿verdad? Y dice que, cayó por la borda y fue tragado literalmente por un pez y que estuvo 36 horas dentro del vientre de aquel pez. No sé si es real la historia o fue un relato que se convirtió como en una noticia, no lo sé. Cuando los científicos estuvieron indagando a ver si aquello era posible, dijeron que posible era, porque de hecho posteriormente también se encontró un calamar gigante de 180 kilos de peso y que al haber sido extraído del pez de aquel gran cachalote todavía seguía intacto. Aquel hombre dice que salió y en el relato de su historia, de cómo, dice que él perdió el conocimiento. Llegó un momento en que sentía tal presión del pez dentro de él que lo único que quería era, perder el conocimiento y por fin lo perdió. Pero después, cuando recuperó el conocimiento y relató su historia, hablaba y contaba su experiencia y a mí me hacía recordar precisamente la oración de Jonás, cuando expresaba esa idea de los cimientos de la tierra están sobre mí, esa presión que él sentiría, esa profunda oscuridad en la que él estaba, pues semejante a estar en el Seol, el lugar de los muertos. En medio de esta situación, como digo, Jonás se acuerda de la misericordia de su Dios, de un Dios que escucha su grito de auxilio. ¿Y cuál es la consecuencia? Jonás tiene un cambio de actitud hacia el mandato de Dios. Él proclama ya al final de esa oración que la salvación viene de Jehová, no viene de él, viene de Jehová. Y Jehová es soberano para decir a quién da la salvación y a quién no. Y entonces, como digo, Dios responde y el pez lo vomita en tierra. Mirad, no sabemos cuánto tiempo transcurre desde que el pez lo arroja a tierra hasta que viene por segunda vez la orden de Dios hacia Jonás. Pero ya esta segunda vez, cuando llega nuevamente la palabra de Dios a Jonás, esta vez, en esta ocasión, Jonás no rechista y se va hacia Nínive sin ningún problema. Así que llega a Nínive y empieza a hacer lo que Dios le había pedido, anunciar que esa nación, que ese país iba a ser destruido en 40 días. Y se pasa todo un día recorriendo, o sea, Nínive era una ciudad muy grande, muy grande. Y él por donde iba anunciando aquello. Yo no sé con qué ganas lo haría. Imagino que todavía en su fuero interno lo haría un poco a regañadientes. Pero lo cierto es que más allá del entusiasmo que le pusiera en el anuncio, produjo un efecto que ni siquiera él esperaba. Y es que toda la población, desde el más anciano hasta el más joven, se arrepiente de su conducta, empieza a hacer ayuno y a clamar a Dios para que esa destrucción no acontezca. Y por si faltaba alguien, el mismo rey de Nínive hace lo propio y manda que todos, por decreto del rey, hagan exactamente lo mismo. Ayunar, vestirse con ropas ásperas, que es símbolo de aflicción, arrepentirse de su conducta y clamar a Dios para que les perdone. ¿Y qué sucede? Que Dios en su misericordia cambia su decisión y les perdona. Se produce entonces una nueva sorpresa, porque ante la decisión de Dios, el profeta se enfada y ora a Dios, y mirad lo que le dice en su oración. ¡Ah, Jehová! ¿No es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Mucha conversión no había tenido Jonás. Pero es interesante ir al principio del relato nuevamente, cuando él se niega a obedecer la orden del Señor. Fijaos, no es que desobedezca la orden por el anuncio que tenía que compartir. Esta ciudad va a ser destruida. Yo creo que él habría disfrutado. Claro, eso es lo que él quería. Pero ¿por qué no va? Porque sabe que Dios es misericordioso y que cabía la posibilidad de que el Señor les perdonara, y por ahí él no podía pasar. Y esto lo aclara muy bien en esta oración que le hace al mismo Dios. Por eso yo quería irme para Tarsis, por eso no quería ir a Nínive, porque sabía que tú eras un Dios de misericordia y les ibas a acabar perdonando. Así que, ¿qué hace? Bueno, antes de analizar qué es lo que hace, ¿no os recuerda la actitud de Jonás? ¿No os lleva a un texto del Nuevo Testamento? Parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo vuelve a casa. El padre prepara una gran fiesta. Y cuando vuelve el hermano mayor, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es ese sonido? ¿Qué es ese jolgorio? No, es que tu hermano ha regresado, tu padre ha hecho matar el becerro más grande y estamos celebrando una fiesta. ¿Y qué dice el texto? Que no quería ni entrar. Y sale su padre. Y él se queja. Yo, que he sido una persona que ha estado ahí al pie del cañón todos los días, no me has dado ni un cabrito de los tuyos. Y ahora este que se ha ido de prostitutas por ahí, que ha gastado y despilfarrado todo el dinero, vas tú y le haces una fiesta. ¿Y el padre qué le dice? Mira, este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. ¿No notáis un paralelismo entre la actitud de Jonás y la actitud del hermano mayor del hijo pródigo? Fijaos, él sale de la ciudad y se va para ver desde lejos si al final se iba a cumplir el anuncio que él había hecho o si Dios les iba a perdonar. Y se construye una enramada y el sol le pegaba de lleno. Y ante una posible insolación, Dios, que a pesar de todo le sigue queriendo, le sigue amando, hace que brote una planta, un ricino, una calabacera, una planta que le da sombra y nota un gran alivio, un gran alivio. Se siente agradecido por esa planta que Dios había hecho crecer. Pero entonces la planta se seca. Y Jonás siente los efectos del cierzo, pero en verano, con 40 y tantos grados. ¿Os lo imagináis? Un viento de estos calientes. Bueno, empieza a tener problemas de insolación muy serios, muy serios. Y él entonces nuevamente quería morirse. Y aquí viene otra oración de Jonás. Deseando la muerte, decía, mejor sería para mí la muerte que la vida. Pero Dios dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Mucho me enojo, hasta la muerte, respondió él. Entonces Jehová le dijo, ¿tú tienes lástima de una calabacera en la que no trabajaste, ni a la cual has hecho crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de una noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Es curiosa esta escena del relato, porque mientras Jonás se enfada, se enoja contra Dios porque le ha quitado el privilegio de la calabacera. Claro, supongo que a él la calabacera le era lo de menos, sino el servicio que la calabacera le prestaba. Porque todo giraba en torno a él. Si os dais cuenta, desde el principio, todo el planteamiento que Jonás tiene de Dios, que Jonás tiene de los paganos, que Jonás tiene de la vida, que Jonás tiene de la calabacera, de todo, pasa por el filtro de su ego. De su ego. Y es ese ego el que le lleva a sentir pena, lástima por una planta que se marchita, pero que no siente la más mínima misericordia por un país que está a punto de perecer y dentro del cual había más de 120.000 niños. Porque eso es lo que significa que no sabían distinguir su mano derecha de la izquierda. Que eran niños, que no tenían conocimiento, y a él le traía sin cuidado. Mirad, en este relato, encontramos, simbólicamente hablando, tres tipos de personas y un elemento común. La primera, Jonás. Y Jonás representa a ese sector del pueblo judío, celoso de su Dios, de su condición de pueblo escogido, un privilegio cerrado para todos aquellos que no pertenecen al pueblo de Dios. Mirad, los profetas generalmente dirigían su mensaje hacia el pueblo de Israel. No se iban a dar mensajes proféticos a otras naciones. Por eso digo que el libro de Jonás es muy atípico por muchas razones, entre ellas una, esta. Los profetas iban generalmente al pueblo de Dios y les anunciaba muchas veces los efectos destructivos que iba a tener la conducta de aquel pueblo que tantas veces caía en la idolatría. Pero no en esta ocasión. Su función es dar a conocer la salvación. Y fruto de esa perspectiva celosa y personal de una salvación cerrada, se niega a hacer llegar la misericordia de Dios a los que él considera que no la merecen, porque son paganos. Y en su primera oración acaba por reconocer un hecho. La salvación viene de Jehová. Así que Jonás representa a ese sector del judaísmo que también en la época de Jesús buscan el cerrar la gracia de Dios y la misericordia de Dios solo a un grupo selecto, el que ellos consideran. Por otro lado tenemos el pagano. Y este tipo está representado tanto por los tripulantes de la embarcación que está a punto de hundirse, como por los habitantes de Nínive. Todos ellos son paganos y, por lo tanto, adoran a otros dioses. No hay ningún mérito en ellos, ninguno, que justifique la misericordia y la gracia de Dios. En el caso de Nínive, la maldad de toda la población era conocida. Sin embargo, todos ellos, ante una situación extrema en la que ven peligrar sus vidas y toman conciencia del poder y de la soberanía de Dios, lejos de lanzarse contra el profeta, lejos de vamos a colgarle que este viene con malas noticias, lejos de hacer cualquier cosa con él, hacen lo inesperado. Porque, ¿sabéis? A diferencia de otros libros proféticos, en los que cuando el profeta iba al pueblo de Israel y les hablaba de su conducta y de lo que les iba a sobrevenir a causa de su conducta, ellos que hacían endurecer aún más su corazón, regodearse y seguir practicando la idolatría y otras cosas que le alejaban de Dios. Y sin embargo, en estos paganos encuentran todo lo contrario. ¿Nos lleva esto al pensamiento del Nuevo Testamento, en el cual algunos de esos paganos encuentran la gracia de Dios a través del ministerio de Pablo, pero también incluso a través del ministerio de Jesús? Y aquellos que se consideraban los escogidos, lejos de tener una actitud humilde delante de Dios, todo lo contrario. Es curioso todo lo que sucede. Por último, Dios. En muchos momentos de la historia del pueblo de Israel, como digo, manifestó su deseo de darse a conocer a todas las naciones. Algo que el mismo pueblo de Israel tenía que entender y favorecer. Pero, sin embargo, no era así. Y Dios, que en un principio concebió, que era concebido, mejor dicho, por muchos, como un Dios al que había que temer, de pronto muestra una misericordia sin límites. Y esa dimensión de Dios como un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de gracia, un Dios cercano, con el paso de los siglos va cobrando cada vez un mayor apego hacia aquellos que le conocen. Y como digo, tres personas, un elemento común, la salvación. la salvación, es el elemento común en todo este relato. La salvación que no es un privilegio reservado a unos cuantos. La salvación que es un don abierto a todos los que con sinceridad se acercan a Dios y rinden sus vidas a Él. No es un privilegio dado a un pueblo en exclusiva, a una denominación evangélica concreta, sino a todas las personas que con humildad, tengan la condición que tengan, vengan de donde vengan, porque Dios no hace acepción de personas, tienen la suficiente humildad como para que cuando les llega el mensaje de Dios, caigan rendidos delante de Él, reconociendo su propio pecado, su propia maldad, reconociendo el favor de Dios, el amor de Dios y entregando sus vidas a Él. Yo creo que esto aporta una gran lección para nuestras vidas de oración. Sepamos que cuando vamos a orar delante de Dios, no tengamos la menor duda de que nos vamos a encontrar con un Dios misericordioso, con un Dios de amor, con un Dios de gracia, con un Dios que puede perdonar cualquiera que sea tu pecado. Pero recordad lo que hicieron tanto los de la embarcación como los de Nínive. Reconocieron su condición y reconocieron la necesidad de Dios. Y reconocieron el poder de Dios. Por lo tanto, sepamos que Dios es Dios de misericordia. Por otro lado, que no tenemos nosotros nada en especial que nos haga ser más merecedores que otros de la gracia y de la salvación de Dios. Que no es porque tú seas mejor que otros que el Señor se ha revelado a tu vida. Como yo no era muy malo, el Señor tuvo gracia hacia mí. No. A los que eran muy malos, malísimos, el Señor también tuvo gracia con ellos. Y el Señor ha perdonado pecados que nosotros humanamente seríamos incapaces de perdonar. Pero Dios es grande en misericordia y lento para la ira. Dios es amor. Y en último lugar, otra cosa que podemos aprender es que hay todo un mundo a nuestro alrededor de personas que si conocieran a Dios, si conocieran la salvación de Dios, estoy convencido que se volverían a Él y rendirían sus vidas a ese Dios. Luego, no reflejemos para nada, ni tú ni yo, al personaje de Jonás. Seamos hombres y mujeres que conscientes de que no éramos mejores ni somos mejores que otras personas, Dios ha tenido la inmensa misericordia de revelarse a nuestras vidas, darse a conocer, y el único mérito que tenemos es simplemente el de no haberle rechazado, de haber abierto nuestro corazón, de haber tenido la humildad suficiente como para decir: Señor, perdóname, perdóname. Yo no soy mejor que otros, pero reconozco que tú eres un Dios de amor, que tú eres un Dios de perdón, que tú eres el único Dios verdadero. Que el Señor nos ayude a ir conociendo más en profundidad a ese Dios y que eso nos haga tomar más conciencia. Y que a veces cuando tengamos alguna situación en la cual de pronto sintamos compasión y misericordia por una planta, por un perro, por un animal, por cualquier mascota, recordemos, si no tendríamos que tener mucha más misericordia por aquellas personas que todavía aún no le conocen y que andan perdidos, como lo anduvo el hijo pródigo antes de caer en la cuenta de la gracia y del amor de Dios. Que el Señor nos ayude y que generemos vidas de oraciones profundas que sean el reflejo de hombres y mujeres que conocen en profundidad a su Dios. Que Él nos ayude.